Las 6 de la tarde, estamos en la recta final de la campaña. Muy buenas tardes y bienvenidos. Reciban el saludo de Adolfo Arjona. Faltan exactamente 6 días para las elecciones municipales del 26 de mayo. Y hoy aquí en COPE Málaga, en la casona, se sientan cara a cara los candidatos a la alcaldía de Málaga del Partido Popular y de Ciudadanos. Francisco de la Torre, alcalde y candidato a la reelección después de 19 años de gobierno. Señor de la Torre, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí.
Muchas gracias, buenas tardes y bienvenido. Juan Casa, portavoz de Ciudadanos en los últimos 4 años y candidato a la alcaldía de Málaga. Señor Casa, muy buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias y gracias por invitarnos a este formato.
Inicio este cara a cara con una última hora sobre un asunto que está marcando la campaña electoral y que afortunadamente la justicia, en plazo, ha dado respuesta a parte del tema en cuestión. El juez ha archivado la investigación sobre el caso de las presuntas injerencias políticas en el seno de Urbanismo, el conocido como caso Villas del Arenal. El juez lo archiva para la concejala Teresa Porras. El resto de investigados están pendientes de resolución judicial. Permítanme que empiece felicitando a los dos hombres que están en este estudio conmigo por seguir trabajando en la mejora de nuestra ciudad, que, salvo necios e interesados en no verlo, es un hecho indiscutible que los dos han contribuido en los últimos 4 años a la mejora de Málaga. Y esto no solo lo digo yo, lo dicen comunicadoras con un seguimiento millonario cada día en la televisión nacional, como es el caso de Ana Rosa Quintana.
El alcalde del
Partido Popular,
que gana, y es normal, es que Málaga está excepcional.
Y lo dicen influencers de la talla de la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada.
¿Cómo está Málaga? ¿Cómo está Málaga? Te mueres. No, pues que no te lo puedes creer. Vas andando por las calles y parece que estás por un palacio, ¿no?
Es verdad.
Felicidades a cada uno desde donde han estado en este mandato y desde donde han contribuido a ese éxito. Ahora el sistema dice que toca chequear a la opinión pública si desean renovarles la confianza y con qué contundencia. Aclaro que no hemos pactado nada y que ustedes se sientan aquí libremente en la confianza hacia quien les habla y por tanto me siento muy honrado. Faltan 6 días para el 26 de mayo para decidir con el voto cómo se va a gobernar Málaga. Comenzamos, señor Casa. Si tuviera que hacerle un reproche global a su oponente, ¿cuál sería?
Antes de contestarle, lo primero es que me ha encantado su introducción, porque al final Málaga sigue creciendo y yo creo que a Málaga le ha venido muy bien el haber estado en la oposición responsable de Ciudadanos y liderando la ciudad el señor de la Torre. Dicho esto, del señor de la Torre, yo creo que a mí me gustaría que fuera más decidido para tomar decisiones y que cumpliera lo que firma. Yo creo que esos son los dos reproches, entre comillas, de estos 4 años.
Nos pueden oír a través del 97.1 de la frecuencia modulada, el 882 de la onda media, a través de cope.es. Nos pueden hacer el seguimiento. Estamos en Twitter, en @copemálaga. Señor de la Torre, si tuviera que hacerle un reproche global a su oponente de Ciudadanos, ¿cuál sería?
Pues sería el que en el comienzo, las primeras conversaciones después de las elecciones del 2015, Ciudadanos descartaba un gobierno de coalición y solamente aceptaba un pacto de investidura. Eso ha producido un hecho que es positivo en alguna medida, porque se ha podido gobernar, pero al mismo tiempo un tema negativo, porque al sentirse fuera del gobierno, al sentirse oposición, cuando le ha parecido oportuno a Ciudadanos, ha marcado distancias, ha frenado proyectos, ahí está el tema de Moneo, ahí está el tema de Repsol, en alguna medida. Ahí está el tema importantísimo del presupuesto 2019, frenado claramente. Ahí está el desmarque del polo digital en su momento, que lo resolvimos con otro partido, demostrando cintura política para pactar con unos o con otros. Eso es lo que creo más significativo como reproche que creo que se puede hacer.
Señor de la Torre, el asunto de Limasa, naturalmente pueden apostillar si lo consideran.
Sí.
El asunto de Limasa parece que empieza a arrojar luz a una solución que ya veremos si es una buena solución o una menos buena solución.
Sí.
Lo comprobaremos con el tiempo. Pero en todo caso, al punto de solución en el que estamos ahora, y para los telespectadores de cope.es, aclaro que es la empresa de limpieza de la ciudad, que finalmente la decisión será municipalizar sus servicios. Uh-huh. ¿Qué le reprocha a su oponente, si tiene algún reproche que hacerle?
Bueno, en ese tema, el señor Casa hablaba de que le aceptaría la municipalización siempre y cuando supusiera ahorro, supone ahorro, claramente demostrado por el informe de intervención. Supone, por otra parte, una posibilidad de tener productividad, criterios de productividad, con lo cual podemos mejorar la calidad, y supone algo que también aspiraba el señor Casa, que era el que tuviera los puestos en términos, como debe ser en una empresa municipal, que va a ser municipal, pues en libre concurrencia, no puesto que hubiera ningún tipo de relación familiar con anteriores, etcétera, ¿no? Quiero recordar algo así. Sin embargo, en ese tema, finalmente, digamos, ha querido mostrar distancia. No me importa, hay que decir, yo es un tema que respeto, su postura, ¿no? Ha habido como un cambio de criterio, no sé, había un poco de postura cambiante, fluctuante, ¿no? Ha pasado en otras cosas, pero esa es una de las que ha pasado.
Señor Casa, sobre el tema de Limasa,
me dejan perplejo lo que está diciendo el señor de la Torre, porque yo he estado 4 años en esta casa, precisamente todas las semanas, defendiendo la externalización del servicio. Ahora usted sabe cómo pienso y sabe que si la mayoría del Pleno decide que la mejor solución es la municipalización, yo respeto la democracia y estaré a la altura y mi equipo de la ciudad. Y si al final el Pleno ha tomado esa decisión, yo voy a remar en la misma dirección para que salga bien esa municipalización. Sigo insistiendo en que creo que es un error porque no nos ahorramos tanto. El último informe nos decía un 3%. Yo creo que es mucho mejor el externalizar el servicio, el lotear la ciudad, dependiendo del tipo de recogida y el tipo de servicio. Lo hemos hablado usted y yo muchas veces. No es lo mismo limpiar una calle que una playa o un polígono, pero lo que hemos hecho siempre es estar a la altura de la ciudad, porque yo le recuerdo, por ejemplo, en la última huelga brutal, todos los partidos políticos se escondieron y el que salía a dar la cara con usted allí fui yo, lo recuerda, y seguiría actuando igual que hasta ahora, con lealtad a nuestra ciudad. Y si el que ha gobernado estos 4 años era usted, pues mi obligación como político, como malagueño y como militante de Ciudadanos, es ser leal a la ciudad y, por lo tanto, serle leal a usted y al equipo de gobierno, intentando no poner palos en las ruedas a la ciudad, excepto en temas que a nosotros nos parece muy importantes e insalvables, ¿no?
Sobre ese tema lo que quiero dejar claro es que la municipalización que nosotros hemos defendido no es de cualquier manera, sino con las condiciones de criterios de productividad en materia salarial, que eso nos diferenciamos de otros grupos que piensan que por municipalizar está todo resuelto. Eso lo sabe el señor Casá, quiero matizar ese tema, ¿no? Y sin embargo hay declaraciones, yo no digo que sea todos los días, pero donde dijo ese pronunciamiento y está en la prensa recogido. No es un tema esencial, ha querido plantearlo el moderador y yo acepto el tema como es lógico, pero no es un tema esencial dentro de las, digamos, relaciones del equipo de gobierno con el Grupo Ciudadano. Yo quiero, ante todo, por cierto, además de saludar a los oyentes, agradecer a COPE esta oportunidad de tener un diálogo que siempre es bueno en una época electoral, permite clarificar cuestiones y orientar también a los electores, ¿no?
Arrancaba este cara a cara felicitándoles por el trabajo hecho, pero ahora permítanme que les reproche que, señor director, usted en condición de gobierno y usted en condición, señor Casa, de grupo que apoya al gobierno, estamos sin presupuestos, estamos a día 20 de mayo y no tenemos presupuestos para el año 2019. ¿Qué se echan ustedes en cara para que a día 20 de mayo no tengamos los presupuestos municipales aprobados, señor Casa?
Pues es muy sencillo.
Esto no es bueno para la ciudad. No solamente es un problema de cuentas, sino de proyectos y de obligaciones, incluso de pago, que el ayuntamiento va a incumplir precisamente por no tener presupuestos.
No es bueno, pero también hay que informar a los oyentes que todos los años hemos sacado adelante los presupuestos, más o menos en mayo o en junio han sido efectivos. Yo creo que eso, discrepo con el señor de la Torre, yo creo que su equipo de economía y su concejal no ha hecho los deberes como debiera. Nosotros siempre nuestras propuestas las habíamos pasado en tiempo y en forma, y este año no hay presupuesto por lo que ya saben ustedes. Y es que en la actualidad el máximo responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es el gerente, y el señor Pomares, pues están investigados por malas praxis políticas, y no lo digo yo, lo dice un fiscal que ha acusado directamente a 3 personas. Hoy hemos tenido la buena noticia de que la señora Porras ya no está investigada, pero lamentablemente siguen investigados los dos máximos responsables de urbanismo. Y mire, para mí el urbanismo es el mayor tapón de crecimiento de esta ciudad y hay que despejar cualquier tipo de duda sobre la gestión. Así que ese es el motivo fundamental.
Sobre que sea tapón el crecimiento, no estoy de acuerdo. Urbanismo tiene muchas, efectivamente, expedientes de petición de licencias que resuelven en el menor plazo posible. Ha habido una etapa en que la Junta de Andalucía, ahora esto se va resolviendo, la Consejería de Cultura, que tiene que formar los expedientes de licencias en el centro histórico, en la zona, digamos, de protección, pues tardaba mucho tiempo. Tiene un arquitecto para toda la provincia, ¿no? Pero en lo que respecta al ayuntamiento se pronuncia con la máxima celeridad. Ahora mismo se va a publicar ya una ordenanza que permite que las licencias de obra menor sean expedidas con declaración responsable, o sea, sin necesidad de licencia, con lo cual el personal dedicado a ese tema reforzará la de obra mayor. Pero sobre el tema de fondo que plantea el señor Casá de presupuestos, de decir que hay pues unas personas investigadas, he de dejar muy claro que esa investigación, que es una etapa y que hay presunción de inocencia, inclusive en la imputación formal hay presunción de inocencia, para nada contradice el acuerdo firmado a nivel regional entre Partido Popular y Ciudadanos para el gobierno de Andalucía y para los gobiernos locales dentro de Andalucía, que habla en caso de imputación formal, que deben ser apartados, pero no en caso de investigados. Por lo tanto, estoy cumpliendo exactamente lo que el Partido Popular y Ciudadanos han firmado a nivel regional. Exactamente. La realidad ha demostrado que no hay nada en el tema de la señora Porras. En el caso del señor Pomares y del señor Granador, estoy seguro que será igual. Lo que pasa es que la justicia tiene sus tiempos, ¿eh? Y en España es muy buena, pero lenta. Lenta, ¿no? Y lo que no se puede, además, señor Casa, es con acusaciones maliciosas, con planteamientos de comisiones de investigación, yendo al fiscal con una parte de lo que se dice, pero no con todo, porque ahí había una información reservada en la Gerencia de Urbanismo, aclaratoria perfectamente, hecha por una funcionaria que es de la Asesoría Jurídica de Urbanismo, que da la casualidad que ha sido jueza y está, digamos, en excedencia trabajando en urbanismo. Y esa información es muy esclarecedora, pero esa no le interesa contarla al fiscal. Cuenta las declaraciones de la señora Domingo, de la señora Sedano, que son afectadas por la información reservada a la cual he aludido, ¿no? Y entonces, claro, el fiscal, en un tema mediáticamente tan potente, con tanta gente criticando con la comisión de investigación, dice, bueno, pues yo sobre el tema denuncio y paso al juez, que el juez investigue, que tiene su tiempo y sus plazos. Hay una división de tareas y de funciones, como es natural, ¿no? Pero a partir de ahí no se puede, en ese caso, afectar a algo tan digno como la función política y el servicio al bien común que han hecho estos miembros del equipo de gobierno y exigir su cese, porque sí, cuando no hay ni razón ninguna en el documento firmado, ni razón de fondo, porque lo sabe el señor Casá y lo saben todos los componentes de los demás grupos municipales, y la realidad lo va a ir demostrando, lo demostrará, ¿no? Por lo tanto, el afectar al tema de los presupuestos del año 19, me parece que a mí es consecuencia de una conducta que trata de poner el interés de su partido por encima del interés general de la ciudad. Y eso a mí en política me parece mal, lo digo claramente. En política se está para servir al bien común, para servir a la ciudad, y no para servir a los intereses, digamos, de cada del partido correspondiente. Y creo que aquí ha habido una utilización de la relación entre Ciudadanos y el equipo de gobierno para, en los momentos que ha creído oportuno, separarse de la labor del equipo de gobierno y tratar de desgastarlo, no solamente a la persona, sino al partido, a mí personalmente, digamos, de cara a las elecciones y perjudicando a la ciudad, en el caso concreto que estoy hablando del presupuesto 2019. Es como lo veo y así lo digo.
Señor Casas, por tanto, entendemos por las palabras del candidato del Partido Popular que la decisión del no apoyo al presupuesto 2019 tiene más que ver con intereses electoralistas que con intereses para la ciudad. Suya es la palabra.
Pues no. A nosotros siempre nos ha interesado tener presupuestos. Mi línea argumental, señor de la Torre, siempre ha sido la misma. Y creo que nos ha ido muy bien en el ayuntamiento generar estabilidad para atraer inversión. Para nosotros, estratégicamente y como partido político, sinceramente esto no nos venía bien. No es un plato de buen gusto. Porque para nosotros y para mí, lo razonable y lo que siempre he deseado desde que he entrado en el ayuntamiento es dar continuidad a las negociaciones presupuestarias, porque por un lado, teniendo presupuestos y negociando con el equipo de gobierno presupuestos, Ciudadanos puede ver proyectos importantes y realidades, cosa que si no llegamos a un acuerdo con el equipo de gobierno, pues no vamos a poder marcar esa política. Y luego yo he estado obsesionado durante todo el mandato con dar estabilidad a esta ciudad, precisamente para atraer inversión, porque desde el primer momento tuve muy claro un diagnóstico, y es que nosotros teníamos que sacar ventaja a otras ciudades donde están engobernadas, donde hay mucha inestabilidad, y nosotros nos hemos venido, o sea, nos hemos visto beneficiados. En cuanto al llevar a la Fiscalía, le recuerdo que nosotros presidíamos la Comisión de Investigación. Nosotros, cuando somos presidentes de algo, nuestra obligación es que si ahí se dan, arrojan datos, como presidentes, es llevarlo a la Fiscalía. Pero, señor de la Torre, le voy a recordar que nosotros no nos hemos personado como acusación particular como ha hecho el resto de partidos políticos. Y a mí me gustaría escucharlo de usted. También sabe usted que se ha pedido varias veces una moción de censura o su cese, y nosotros siempre hemos dicho que no. Con la señora Porras hemos tenido varios episodios durante este mandato, nada más llegar, no quiero recordar lo que pasó, y todo el pleno pedía su cese y nosotros no lo hicimos. Nosotros somos gente muy responsable, señor de la Torre, y cuando tomamos determinaciones es porque realmente estamos convencidos de que tenemos la razón y porque realmente entendemos que no ponemos palos a las ruedas de la ciudad. A mí, como partido político, no me interesa ponerle palos a las ruedas. Lo último, señor de la Torre, porque insisto, estoy seguro que usted no habrá escuchado ningún candidato, ningún político de otro partido, desde que llevan política, reconociendo las cosas que se han hecho bien en esta ciudad, y que han sido muchas. Y yo mismo, durante 3 años, mi presidente ha venido aquí y ha dicho que el tándem que formamos usted y yo es muy bueno para Málaga. Y siempre hemos puesto en valor, no solo cuando viene a dar un mitin en Málaga, sino cuando somos referentes en mi partido en políticas municipalistas, siempre mi presidente ha puesto como ejemplo el tándem que hacemos usted y yo en Málaga. Por lo tanto, le puedo asegurar que esta situación, aparte que no es grata, porque yo me alegro sinceramente que esa duda sobre la señora Porras se haya despejado, se lo puedo asegurar que para mí no es grato y no es el posicionamiento. A mí me hubiera gustado llegar a estas elecciones diciéndole a la ciudadanía que a la ciudad le ha venido muy bien ese equilibrio y que se ha formado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Sí. Se lo digo de verdad. Sí.
Con brevedad, sí, por ir a otro asunto.
Brevedad, pero quiero dejar claro que ustedes presidían la comisión, a iniciativa de ustedes y de los demás grupos, pero, en definitiva, no esperaron al fin de la comisión para ir al fiscal. En cuanto hubo las declaraciones que ustedes consideraban, estas son las que necesitamos, pero sin llevar toda la documentación, porque no había terminado el trabajo de la comisión. Eso demuestra un afán, una prisa por crear problemas, clarísimamente. Y quiero dejar claro, señor Casá, que el documento al cual usted se acoge o se quería acoger para decir tiene que ser apartado la señora Porras, el señor Pomares, documento firmado no por mí, que usted ha dicho que estaba firmado por mí, el año 15, firmado, yo no lo he tenido en la mano para poder dejarlo, pero en fin, por Elías Bendodo y por señor Casá, no sé si para la Diputación o para toda la provincia, en cualquier caso, queda, digamos, superado y actualizado por el documento de enero del 19. Y cuando yo le recordaba en esta misma mesa de esta emisora, hace pocos días, en un coloquio parecido con el señor Zorrilla también presente, que ese documento existía, dice, no, a mí como no me lo han comunicado, como digo, me acojo al del año 15. Eso no es serio, señor Casá. Tiene razones sobradas para no haber tenido que pedir lo que ha pedido. Lo ha pedido porque ha querido pedirlo, porque ha querido desestabilizar al equipo de gobierno. No solamente desgastar a la señora Porras, señor Pomares, señor Calador, sino desgastarme a mí, al equipo de gobierno en su globalidad, de cara a las elecciones. Yo es que lo he visto clarísimo, clarísimo. Y como lo he visto clarísimo, lo digo clarísimo también.
Señor Casá, 30 segundos para cerrar el asunto.
Es que ese documento del año 2015 que usted no firmó, yo sí lo firmé como secretario de organización y máximo responsable. Se lo he dicho infinidad de veces. Si no llega a firmar ese documento Elías Bendodo como presidente del Partido Popular, en el que usted milita, igual que yo milito en Ciudadanos, yo fui la persona que firmé eso. Entonces, usted no hubiera sido alcalde si no llega a firmar eso Elías Bendodo. Y es la guía del camino de toda esta legislatura. En la próxima no sé, pero en esta pero, no le quepa la menor duda.
¿Pero por qué no le hace caso al documento del 19, señor Casá?
Porque yo me hago cargo de lo que yo firmo, que en ese momento
usted
tenía
milita en el Partido Ciudadano, que firmó un documento del 19 que dice que distinto dice, de lo que usted dice.
Dice, pero es eso. Y luego yo entiendo el debate político, pero después de 4 años de relación, y creo que nos hemos relacionado un poquito más allá de lo normal entre usted y yo, sinceramente me cuesta mucho entender...
¿Qué quiere decir cuando dice que se han relacionado un poquito más allá de lo normal?
Pues lo normal es que uno se vea en el pleno, pero yo con el señor de la Torre pues he tenido siempre una cordialidad y nos hemos...
¿Ha habido cenas particulares entre ustedes?
No. Los dos somos de...
¿De almuerzos o de desayunos?
Austeros, de agua en despacho, agua del grifo en el despacho y de charlas, muchas charlas que a mí me han gustado mucho. Entonces, sabiendo el señor de la Torre, conociéndome a mí personalmente, a mí de todo lo que escucho, sinceramente, es que yo quiera ponerle palos a las ruedas a la ciudad y al equipo de gobierno erosionarlo, porque es que precisamente mi argumento siempre había sido de que habíamos tenido un buen alcalde, que se había hecho un buen trabajo. Estaría siendo totalmente incongruente con lo que pensaba.
Permítanme que avancemos en la conversación. Hemos decidido cerrar a las 7 de la tarde. Hemos consumido ya 21 minutos de conversación. Sí. Señor de la Torre, el Ayuntamiento de Málaga convocó un concurso de ideas para buscar un proyecto para la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria. Les informo a los telespectadores de cope.es que estamos hablando de un edificio en plena Plaza de la Merced, plaza donde nació Pablo Ruiz Picasso, por tanto urbanísticamente de altísimo valor. Ese concurso lo ganó la propuesta arquitectónica y empresarial presentada por el actor Antonio Banderas, la promotora Starlight y el prestigioso arquitecto José Seguí. El día 15 de mayo de 2017, parte de la oposición municipal trató de tumbar ese concurso. Ciudadanos, Izquierda Unida, Málaga Ahora y el edil no adscrito votaron a favor de convocar un nuevo concurso, pero la propuesta no salió adelante por la abstención de los concejales socialistas, además del voto negativo de los ediles del PP. Creo que es exactamente como ocurrió la historia. Un día después, Banderas anunciaba su renuncia al proyecto y la del resto del equipo. Me refiero a Starlight y al arquitecto José Seguí. Señor de la Torre, ¿qué le echa usted en cara a Juan Casá en el proyecto frustrado de Banderas para el edificio de los cines Astoria y Victoria?
Bueno, yo en ese tema no ha sido objeto frecuente de crítica, otros lo hemos sido más. Este es un tema que ha pasado un poco desapercibido, quizá porque rápidamente Banderas dijo: no quiero nada en relación con algo público, voy a buscar mi proyecto, hacerlo independiente de suelo público, etcétera, y ahí está. Dentro de pocos meses será abierto en calle Corba, en el Soho, ¿no? Pero yo creo que Ciudadanos, en ese caso, podía haber hecho, digamos, cerrar filas con el equipo de gobierno, porque la verdad es que el proyecto era muy bonito, muy interesante, y estábamos planteando una cosa.
Entonces, ¿usted le reprocha no haber cerrado filas con el equipo de gobierno?
Es un tema del cual no hemos hecho, igual que el tema Moneo, yo sí se lo he reprochado.
Ahora hablaremos de eso.
Pero este tema ha pasado desaparecido y se ha resuelto de otra forma, ¿no? Pero creo que en aquel momento se estaba poniendo en juego algo que era delicado y era un buen proyecto, y sobre todo el cariño de Banderas hacia Málaga y el respeto de Málaga hacia esa propuesta, que no iba a tener ninguna ventaja, iba a ser competida luego en un concurso.
El señor Casa, ¿por qué no cerró filas con el equipo de gobierno, habiendo usted reconocido que el proyecto de Banderas probablemente era el mejor proyecto, y finalmente por una falta de comprensión política entre estos dos partidos políticos que han sostenido el mandato que ahora estamos acabando, finalmente acabaremos aplicando la quinta idea, la que quedó en quinto lugar en aquel concurso? ¿Qué le reprocha al candidato del PP para que esto no sea una realidad, que Banderas hubiera asumido la gestión de estos edificios donde se prometía que la primera masterclass vendría a protagonizarla Brad Pitt, cosa que naturalmente te puedes imaginar en Málaga lo que esto supondría, ¿no?
Pues por el concurso en sí. Nosotros no creíamos en un concurso de ideas, creíamos en algo más ambicioso, y precisamente por hacer este concurso de ideas, que además el señor de la Torre tuvo un par de declaraciones, alguna un poco desafortunada, bajo mi punto de vista, pues era como se estaba haciendo.
¿A qué se
haciendo
refiere? ¿Declaraciones desafortunadas, pues como por ejemplo?
Se le ligó en su momento como a prevaricación, ¿no? Algo como, bueno, pero es que ya podría ser el señor Banderas, pues hubiera.
Como que lo ideal fuera que el señor Banderas.
Sí, algo así, no recuerdo exactamente, porque yo tampoco se lo reprocho. Yo creo que ahí no hicimos bien en hacer ese concurso de esa forma.
Caramba, no se lo reprocha, pero no cerró filas, y el resultado es que el edificio sigue ahí.
El edificio sigue ahí, pero Adolfo, ahí creo que hay un apunte que le quiero corregir.
Adelante.
No era la opción número 5. Ahora la opción que tenemos encima de la mesa y que hemos quedado de acuerdo todos los partidos políticos es derrumbar el edificio, y nuestra postura es que si encontramos restos arqueológicos, ponerlos en valor. Pero era un tema técnico.
Pero disculpe, la empresa All Space, que impulsa la empresa Mercado Victoria, ¿no será quien asuma la responsabilidad en caso de que Cultura no ponga limitaciones y esta fue la que quedó quinta en el concurso de ideas? Así quizás es, me traicionen.
No era vinculante, por lo tanto no hay nada firmado, no es vinculante, no hay ninguna obligación por parte del ayuntamiento en impulsar ese proyecto.
¿Qué hizo mal Paco de la Torre, su opinión? ¿Hacer un par de declaraciones?
No, va por ahí, porque además yo las comprendí bien. Otros partidos políticos no, señor de la Torre, pero yo entendí perfectamente lo que usted quería decir, ¿no? Pero era el tema de hacer un concurso de ideas ligados a un estudio, y yo soy más partidario de hacer concursos como la Torre del Puerto, donde el que se quiera presentar, presente un proyecto, presente un aval y se materialice. Y ya que creo que esa idea ahora no es la indicada, pues dejar abrir la plaza y si encontramos restos arqueológicos, ponerlos en valor. Pero era un tema técnico más que de si queremos o no queremos.
Porque técnico es que del concurso, ¿no?
Yo públicamente, antes de todo, siempre había dicho la ilusión que nos hacían Ciudadanos que Antonio Banderas y su equipo liderara un proyecto de esta magnitud. De hecho, estábamos encantados que fuera Antonio Banderas, pero... Como se ha visto, en el momento que hubo presiones, como no se pusieron avales y no se hizo el concurso de otra forma, pues el promotor, en este caso Antonio Banderas, cogió y se fue, ¿no?
Desertó, en el sentido más noble del término. Sí, alcalde, antes de matizar sobre este asunto, sí, permítame, para que quienes nos oyen y quienes nos ven no se pierdan, el señor Casa básicamente lo que está hablando es que el procedimiento, la mecánica del procedimiento es lo que disgustó al grupo Ciudadanos.
Pues una mecánica que había tenido tiempo para ser, digamos, discutida y haber planteado otra mecánica, pero es la que se puso en marcha. Hubo una exposición, me acuerdo perfectamente, en la sala baja del salón de actos del edificio de urbanismo, el edificio de usos múltiples que tiene el ayuntamiento en el paseo de Antonio Machado. Quedaba muy claro todos los proyectos que había, el esfuerzo que se había creado por uno y por otro, y el jurado hizo su trabajo y merecía, como siempre, por parte de nuestro respeto máximo y absoluto, ¿no? Y luego lo que quedaba era un nuevo concurso ya concreto, definido el modelo de que se trataba, donde tenía que haber pues una figura Banderas o equivalente, lo trataba de decir, ¿no? Pero no había nada predeterminado, ni mucho menos. Tenía que ver esa etapa siguiente, porque eran las fases que se estaban así entendidas. Ahora, lo que ocurrirá en la Plaza de la Merced es que si hay restos arqueológicos que son integrables en el proyecto, se integra, si son de una gran dimensión que lo haga imposible, pues se reflexionará sobre ello. Pero hay un proyecto, efectivamente, como bien dice, que nuestra voluntad es llevarlo a cabo. La plaza quedaría así como históricamente estaba, con tres lados y luego abierto, digamos, hacia la calle por la de Álamo, ¿no? Bueno, es una plaza que no es dos lados solo, sino que tendría, pues, o el de abajo lo consideramos prolongación de calle Álamos y los otros enmarcan una plaza singular que esa forma tiene que tener, es el planteamiento que...
Avanzamos. Sí. Quiero volver a felicitarles a los dos, son los responsables del mandato de estos últimos cuatro años, por fin se resolvió el proyecto de Moneo, un antiguo edificio, en fin, en estado casi ruinoso, desde mis años de bachiller, con independencia de que haya críticas, hay que ser muy necio para pretender unanimidades, y las críticas son absolutamente respetables. Yo creo que se han resuelto dos cosas. Primero, avanzar en la dirección que mandan las mayorías, y ustedes forman parte de la mayoría de la opinión de esta ciudad, por tanto han hecho un ejercicio de responsabilidad. Y si la decisión es adelante, pues adelante, sin prosopopeya. Si es adelante, vamos adelante. Ahora bien, en los terrenos de Repsol, unos terrenos enormes que hay en la ciudad que ocupaban unos enormes toneles de Repsol históricamente, que ya se levantaron y lo que ha quedado es un magnífico solar diáfano. Señor Casa, ¿cuál ha sido el nivel de responsabilidad del candidato del PP para que ese proyecto al menos no haya arrancado en este mandato?
Pues que no hayamos dado el impulso para empezar con el parque. Le voy a explicar muy brevemente. Nosotros llegamos aquí, estaba todo el bloque de izquierdas que quería hacer todo un parque, porque le llaman bosque urbano, pero yo no conozco bosques urbanos que tengan una vía por el medio y parta la parcela en dos. Y nosotros nos pusimos a negociar con el equipo de gobierno, que por otro lado quería meter todo torres o cuatro torres y así. Entonces nosotros negociamos, llegamos a un acuerdo con el equipo de gobierno, además muy satisfactorio, es si seguimos discutiendo esto no va a ir para adelante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dibujar el parque, empecemos por el parque y después, si tenemos compradores, que en la actualidad no tenemos compradores para construir las torres, pues lo hablaremos. Pero yo lo que creo es que los vecinos lo que quieren es tener de una vez por todas el parque más grande. ¿Y qué es lo que hemos buscado? De consenso. El parque más grande al menor coste posible.
¿Y qué es lo que les ha separado para que el proyecto ni siquiera se haya iniciado?
Pues que no se ha iniciado porque este año tendríamos que empezar ya con el proyecto. De hecho, el año pasado teníamos todas las intenciones de hacerlo, empezar antes de que terminara este mandato, pero ahí yo creo que la línea del Partido Popular y la Ciudadanos es clara, y creo que ahí, a no ser que el señor de la Torre me sorprenda ahora con otra cosa, creo que hemos sido leales las dos partes, y creo que hemos querido impulsar el proyecto las dos partes, la nuestra, priorizando por el parque, que sea una realidad cuanto antes mejor, y después construir para oficinas, respetando los derechos que hay de un promotor, en este caso de la Sareb, de un banco, respetándolo por ley, y si luego podemos vender otra torre más, que nosotros tenemos los derechos, pues lo haremos, pero entre que discutimos y no, pongamos el parque en marcha.
Con independencia de sus matizaciones, señor de la Torre, sí, debo entender, por tanto, de que si el resultado electoral arroja un resultado que permita o a Ciudadanos o al PP gobernar, en todo caso, que sean ustedes suficientes para poder gobernar, repito, con la correlación de fuerzas que los ciudadanos den el 26 de mayo, en los terrenos de Repsol empezaremos en el siguiente mandato a ver ya que se empieza a trabajar.
Así es. Lo que ha condicionado al desarrollo en este mandato ha sido el hecho de que había todavía que remediación del terreno. O sea, queda alguna contaminación pequeña, el tema de petróleo. Se hizo una descontaminación por parte de Repsol en su momento, en el momento inicial, principios de los años 2000, digamos, pero las exigencias ahora son mayores, o no estuvo bien hecha, o las obras que se hicieron del soterramiento del AVE, que fueron posteriores, pudieron mover y afectar de alguna manera lo que hubiera, digamos, a una profundidad determinada, no muy profundo, pero en definitiva eso es un tema que lógicamente hay que abordar y resolver, tanto para el tema parque como para el tema edificios. No es ni mucho menos el 100% de los terrenos que se van a edificar, no es todo, como podía deducirse de las palabras del señor Casas, sino cumplir los compromisos que están en el plan general, esa seguridad jurídica que alude el señor Casas y la estabilidad obligan a respetar el plan que tenemos, lógicamente, ¿no? Porque si no hay que compensar. Ahí tenemos, por ejemplo, pagado el suelo de Reijanal, que tiene que la Junta de Andalucía hacerlo parque, donde hay una partecita más arriba, el 20%, está la Academia del Málaga, está pagado con aprovechamientos ahí de viviendas de protección oficial, que no vienen mal que se hagan en la ciudad, que es necesario en el mercado de vivienda. Y el resto será no viviendas. He querido darle un giro en estos años, porque hacen falta, aparte de viviendas en alquiler, oficinas en alquiler también en la ciudad, hotel también, vendrá bien, eso es evidente, y eso es lo que trataremos, que los edificios singulares de esa zona se tenga esa respuesta a la necesidad de la ciudad, que revitalizarán tanto las barriadas de la zona de carretera de Cádiz como las barriadas de Curumilladero. Por otra parte, queremos el parque más grande posible, 130.000 metros cuadrados, que eso está pactado, eso es cierto. Pero hubo un momento en que Ciudadanos sacó un documento, un plano, donde la parte del vial lo convertía también en parque, lo cual no podía ser real, y me parece que era arriba donde ponía unos edificios.
Disculpe, cambiaba, es que cambiaba. Eso no somos nosotros, yo creo que eso fue Partido Socialista y Izquierda Unida.
No, yo creo que el señor Carballo es de su grupo, y el señor Carballo presentó un documento así. Pero bien, si no es...
No es así, es que nosotros nunca hemos... dicho eso, es que mi argumentación siempre ha sido la misma, es que se la he dicho antes de que usted dijera, de que no puede ser un parque urbano, como le llamen, un boom, porque hay un vial por el medio,
pero había una reducción de esos compromisos con Sareb es el banco mixto público y privado, que ha heredado los activos del banco que prestó al promotor, que a su vez quebró en la etapa de la crisis, y tiene ahí unos derechos. Otros derechos son nuestros, son de los convenios urbanísticos que están defendidos, son activos nuestros, de la ciudad, que lógicamente defenderemos. Lo normal será vender conjuntamente Sareb y nosotros a un promotor tercero que haga el mejor proyecto para la ciudad, con calidad arquitectónica máxima, los mejores arquitectos del mundo. Así lo hemos planteado y hemos tratado que los salones inmobiliarios más potentes del mundo, el Decán, se llama MIPIN, sea conocido este proyecto, que Sareb se ilusione con él y suponga el ingreso que supondría para nosotros, pero sobre todo un avance de la ciudad importante.
En todo caso, ¿tiene usted la impresión de que Ciudadanos es un obstáculo para ese proyecto?
No creo que lo sea. Si lo fue para Moneo, o sea, la estabilidad jurídica, seguridad jurídica, hay que tenerla en todo. Y en Moneo frenaron el proyecto dos años largos, del año 16 al año 18. Por lo tanto, yo trato de dejar claro, a propósito del tema, que esa postura de pacto de investidura tiene estas situaciones, que a veces tiene la tentación de decir, hombre, me voy con la restante oposición y bloqueo un tema. El proyecto de Moneo estaba tan, fue así que fueron a los tribunales, ganaron los tribunales contra el ayuntamiento y después ya se ha dado, efectivamente, se aprobó el proyecto de urbanización y se ha concedido la licencia y el proyecto ya irá hacia adelante, ¿no? Que un proyecto que va a ser bueno para la ciudad, como antes comentaba.
Y Málaga disfrutará de un magnífico hotel diseñado por Moneo. Pero en todo caso, quería añadir algo.
Las cosas se hacen pagando. Nosotros llegamos aquí, el señor de la Torre, al igual que ha hecho otros convenios, él y su equipo, pues resulta que había un promotor que tenía apalancada una parcela, que no iba ni para adelante ni para atrás, pero sobre todo que le debía 7 millones de euros a la ciudad. ¿Cuál fue nuestro posicionamiento? Si usted paga, tiene la licencia. Y de hecho ahora ya ha pagado y tiene la licencia. Es más, señor de la Torre, como se ganaron el respeto de las cadenas hoteleras, porque había algunas que no se creían que tuvieran suficientes fondos económicos para abordar el proyecto, en el momento que han pagado ya ha visto usted que ha habido más de 2 cadenas hoteleras que están interesadas por el proyecto. Pero, señor Arjona, cuando nosotros llegamos no había interés por ningún proyecto. El promotor estuvo 2 años esquivando todo tipo de reuniones y todo tipo de compromisos porque no quería pagar los 7 millones de euros que deben a la ciudad. Entonces yo lo que entiendo es, y siempre he dicho lo mismo, señor Arjona, al empresario hay que crear el ecosistema porque invierte y arriesga, pero tiene que cumplir con la ciudad. Si no cumple con la ciudad y quiere adeudar 7 millones de euros en la ciudad, no seré yo el cómplice ni mi partido político para esa situación. Básicamente por algo, señor de la Torre. ¿Sabe usted, las personas que tienen pequeñas empresas, usted sabe que a partir del día 5 del mes, si no paga los seguros sociales, usted sabe que le pegan un recargo del 30% y que tiene que pagar, y si no, le embargan su casa? Entonces, lo que no vamos a hacer son tratos de favor a algunos promotores que no haríamos con el resto de la ciudadanía. Eso se llama
nunca
ser justo.
Nunca se ha pretendido por nosotros.
Pero,
Se
cobraba. Bueno, yo le estoy hablando y usted hable cuando quiera, pero no se cobraba. Es que daba la casualidad que íbamos pleno tras pleno, había reunión tras reunión de los promotores con su equipo y no se pagaba. No,
yo, señor Casal, me remonto al momento año 16 en que el Consejo de Gerencia iba a conceder la licencia, no a expedirla, a concederla, condicionada a la expedición, o sea, la entrega de la licencia al pago. Por tanto, había una seguridad total. Pero el señor Casá y su grupo, el día anterior, se inventan que no, que debe ser avalada. Pero claro, yo le decía, hasta el último minuto, señor Casá, por favor, no me interrumpa, yo le he escuchado muy atentamente. Yo le decía, conceder una licencia, conceder, que es aprobar el proyecto y concederla, que no es entregarla, y decir, queda condicionada la entrega al pago, garantiza absolutamente, más que el aval, porque no tendrá licencia, no será eficaz, mientras no pague hasta el último euro. Pero al no darla, no concederla, no aprobar el proyecto de urbanización, frenó todo el esquema de financiación que tenía el promotor, es evidente, y tardó en recomponerlo 2 años retrasados. Pero es que el interés de su grupo sobre este proyecto, señor Casa, no está muy claro, porque en el otoño del año 15 vino el señor Moneo, octubre del año 15, a explicar su proyecto, no solo el proyecto del edificio, la ordenación del espacio, a todos los grupos políticos municipales, también a los medios de comunicación, en la sala de prensa del Ayuntamiento. Señor Casa no estuvo allí, nadie de su grupo. A los pocos meses pasó lo del 16. Yo creo que hay que ser coherente. Era un proyecto importante, es un proyecto importante. Nosotros hemos demostrado y hemos tratado de explicar frente a una postura, pues en fin, que no era sostenible de defender un edificio que no tenía valor, sinceramente. Que los elementos de valor se han salvado, se han quitado de la fachada y lo interior también. Y que, comparado con otros, evidentemente no lo tiene. No estaba protegido por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía daba permiso para poder ser demolido. Me refiero a la famosa Mundial. Por tanto, el tema, insisto, la clave de esos retrasos está en que el sentido común de conceder, aprobar, conceder la licencia, pero no expedirla hasta el momento que esté pagado.
Ha quedado claro. El señor Casa, apelo a su capacidad de síntesis, 40 segundos si quiere matizar algo de lo que acaba de decir el candidato del PP.
Pues mire,
si no, pasamos a otro asunto,
es muy sencillo,
que le afecta a usted.
No estuvimos en la reunión porque éramos 2 concejales, no 13 y todo el equipo de gobierno que tiene, pero sobre todo porque yo estaba convencido del Hotel Moneo. Porque nosotros queríamos ese proyecto, ¿no? Nosotros no éramos del ala de proteger la Mundial, porque además la propia Junta de Andalucía lo decía así. Pero usted sabe mejor que yo que hemos estado peleando ese proyecto mucho tiempo y sabe que siempre hemos dicho lo mismo. Es como con los investigados, nosotros tenemos una línea clara. En el momento que se ha pagado, no hemos sido un obstáculo, pero primero hay que cumplir con la ciudad.
Cuando habla de 2 concejales, me parece que se ha tragado uno, pues son ustedes 3, ¿no?
No, actualmente. Ah, bueno, es verdad, sí, ahora actualmente sí.
Señor Casa, ¿por qué no ha cumplido usted con su promesa de hace 4 años, cuando quería que una ardilla pudiera cruzar de una punta a otra Málaga capital sin pisar el suelo? ¿Qué le reprocha al que ha sido su socio de investidura y, por tanto, a quien ha dirigido desde el equipo de gobierno?
Nada, porque hemos plantado 50.000 árboles, además hemos tenido éxito y fortuna.
Quizá faltaba una ardilla más musculada, ¿no? Que hubiera saltos más grandes.
No, porque si usted se fija, ya la ardilla ya tiene por lo menos para 4 kilómetros o 5. Ahora tengo un proyecto más ambicioso, que es reforestar todos los parques forestales de nuestra ciudad y seguir con estas políticas. A mí me alegra mucho que con el tema de la ardilla la gente, que por cierto hay muchas en Málaga, que hay gente todavía que piensa que no las hay, y donde yo vivo está plagado. Y a mí me encanta que la gente con este tipo de ideas y de declaraciones pues tengamos una concienciación de lo que es el medio ambiente y la importancia de reforestar nuestra ciudad.
Si no hay reproche, avanzo.
No, avanzamos. Yo las he visto a las ardillas hace ya años, antes inclusive que el señor Casada estuviera en el ayuntamiento, por el parque, por el paseo de Sancha, etcétera, ¿no? Y es una línea en la cual hemos venido trabajando. Ahí está el Parque Ciudad de Málaga, con 4 millones de metros cuadrados reforestados por este ayuntamiento de Málaga, que es un orgullo para nosotros, ¿no? Y más cosas, pero no es el momento de contarlas, sino de avanzar.
Agradezco que me ayuden a que el debate sea cuando ven incluso entretenido, ¿no? Vale. Señor de la Torre, el Ayuntamiento de Málaga firmó con la Universidad Católica de Murcia un protocolo de intenciones para que se construya e implante en nuestra capital una sede de esta universidad privada, prestigiosa universidad privada. El consistorio ofreció para ello un terreno en la zona del Martín Carpena, de la zona deportiva de la ciudad, cesión que los grupos de izquierdas trataron de tumbar. Pero no lo consiguieron porque el PP contaba con el apoyo de Ciudadanos. Pero tras la ruptura del acuerdo de investidura, esta de la que venimos hablando, del tema presupuestos, investigados, etcétera, Ciudadanos retiró ese apoyo expreso al proyecto y votó en contra del primer expediente para la expropiación de suelos para acceder a esta universidad. Señor de la Torre, ¿qué le echa usted en cara a Juan Casá sobre el proyecto de la UCAM? Y acláreme una cosa inicialmente. Si la cesión a esta universidad es por tiempo limitado o es para siempre, y en segundo lugar, si será bajo pago de un canon a la ciudad. Acláreme esto porque ha habido bastante contaminación.
Bajo canon. Contaminación toda ha habido. Y no del tipo de la que hablamos en razón.
No. Contaminación informativa.
Sí, con canon. Es con canon, lógicamente, ¿no?
¿Y por tiempo limitado?
Será tiempo limitado.
Correcto. Dicho esto, ¿qué le echa usted en cara a Juan Casas sobre este proyecto que no empiece a ser una realidad con las expropiaciones?
No gran cosa, pero algo. No gran cosa. En el sentido de que yo creo que coincidimos ambos grupos en la conveniencia de que en Málaga es bueno que haya universidades privadas, además de que a la UCAM, a la Universidad de Málaga, a la UMA, vamos a dejarlo bien claro, la Universidad de Málaga.
¿Universidad pública?
De Málaga, pública, le apoyemos para que sea, como yo lo llamo, la mejor universidad pública de España, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros hacer. Hemos dado 1 millón de metros cuadrados hace unos años, facilitamos la integración de la universidad en el Parque Tecnológico, en el Consejo del Parque Tecnológico, con el edificio del Rayo Verde, en fin, muchas formas, colabora la universidad en el polo de contenido digital, ofrecemos nuestro ayuntamiento para práctica de los alumnos de la UMA, etcétera, ¿no? Pero es bueno que haya también universidades privadas, no solamente la UCAM, si se concreta su proyecto en Málaga, vamos, si ellos lo concretan, que en principio están interesados, ¿no? Sino también CEU San Pablo, hablaba el consejero de Economía esta mañana de este tema, también el Grupo Bosento tiene un proyecto, Loyola mostró interés en un momento determinado.
Bueno, recuerdo que EADE
está ahí,
desde hace muchos años.
Todo nuestro apoyo para eso, pero tiene que mostrar, el consejero no tenía noticia del proyecto de EADE, por lo menos no lo ha dicho esta mañana, y tiene que...
Llama la atención porque el consejero de Economía ha sido un vecino de Málaga, no sé si sabe que vivió muchos años en el Cerrado de Calderón.
Él lo dijo que estuvo 10 años en Málaga, hablaba con cariño de Málaga y se ha expresado en términos abiertos a esa cuestión, ¿no? Instituto de Empresa ha intentado que su proyecto de universidad que tiene en Madrid pueda ser una universidad tecnológica internacional para Málaga. Siempre le daré personalmente la máxima ambición a los proyectos en la universidad pública, lo mejor. En las privadas, igualmente, ¿no? Siempre que aporten a Málaga, ¿no? Y simplemente ahí ha habido, desde una postura muy favorable, que le voy a dictar, pues una postura más distancia ahora, en este contexto de los últimos meses, ¿no? Y una postura que tendrá que explicar el señor Casas, de no apoyar ese tema. No esencial, porque es una parcela pequeña, la mayor parte es un espacio ya municipal, pero una parcela que completaba otra para que fuera, en fin, redondo el proyecto. Yo espero que ese tema lo reestudien, en su caso, en su momento, si tienen en el futuro, digamos, ocasión de intervenir, según los resultados que haya el año, el domingo 26.
Pero... Correcto, señor Casa, con independencia de lo que quiera matizar sobre este asunto, debo entender que en el proyecto están básicamente de acuerdo y que este ha sido un efecto colateral por el tema de presupuesto. No, pues,
claro,
por favor, acláreme, porque es la sensación que me ha quedado.
El señor de la Torre sabe que hemos trabajado conjuntamente y él gobernando la ciudad, el tratar de atraer universidades públicas, que privadas, que complementen a la UMA. Creemos que es muy, muy interesante. Lamentablemente hemos tenido algún proyecto que fracasó por el camino, como la UTAD, que era muy ilusionante, pero lamentablemente pues no hoy no es una realidad, y nosotros con la OCAM lo tenemos muy claro, la persona responsable y la máxima, la cabeza más visible de esta universidad se aleja a las antípodas del pensamiento liberal de mi partido, así que nosotros no podemos apoyar.
¿Por qué votaron en contra del primer expediente para la expropiación de suelos? Para
se lo estoy diciendo porque la persona que lidera esta universidad es una persona que se aleja muchísimo del liberalismo que predica mi partido político, y esa es una línea que no vamos a pasar. Ha hablado de otras universidades, de algunos proyectos que también se han reunido conmigo, y nosotros estamos totalmente a favor de impulsar cualquier tipo de universidad privada que complemente a la UMA, y siempre a cambio de un canon y de becas, de una bolsa importante de becas para malagueños y malagueñas que tengan un buen buenas notas, digamos, o que sean gente que merezca la pena por sus estudios y lo que están desarrollando, ¿no?
Señor Casa, digo, para conocerla y reconocerla aún más, cuando me habla de una persona que está al frente de este proyecto uh-huh. y que se aleja del ámbito liberal, uh-huh. Que reside en Ciudadanos, ¿le podemos poner nombres y apellidos a esa persona?
Sí, usted puede decir la persona que es. Yo no,
¿y quién
no voy
es?
A entrar ahí.
¿Quién
no,
es?
Casa sabrá a qué se refiere. Yo sé que este proyecto
pero usted
está,
no sabe a quién se
está apoyado, no solamente por la UCAM de Murcia, digamos, sino por el COE, el Comité Olímpico Español. Y yo, desde luego, la ciudad de Málaga, su carácter abierto, liberal, integrador, inclusivo, para nada se verá afectado por cualquier opinión personal que tenga cualquier persona, valga la redundancia, ligada al nacimiento y origen de la universidad.
Pero, señor Casa, por respeto a los oyentes y telespectadores de COPE.es, si me dice, mire, no quiero decir el nombre, estoy
defendiendo. No quiero decir el nombre, pero todos lo sabemos, y también las
perdóneme,
declaraciones
yo no,
que
yo
han
no
hecho
lo sé,
públicas,
discúlpeme.
No sabrá cómo se llama, pero hace declaraciones públicas que es la antítesis a mi partido, sinceramente.
Bien. Yo no le he oído ninguna declaración pública en Málaga cuando ha venido.
¿Pero a quién? ¿De quién están hablando ustedes?
No lo sé, debe estar refiriendo.
Oye, pero ¿cómo dice usted que no le ha oído hablar?
Algunos de los dirigentes con los cuales he firmado el documento. Usted habló de una firma, ¿no?
¿Sí?
Señores, nada dijeron en esa firma de declaraciones que pudieran ser contradictorias con el carácter liberal, inclusivo, abierto de nuestra ciudad de Málaga, es lo que digo.
Señor Casa,
y no tengo noticia de que la OCAN en Murcia se den ninguna teoría que sean contrarias a ese carácter liberal, abierto, inclusivo de ciudades como Málaga.
Le noto, le conozco, señor Casa, le noto con el gesto un poco tenso. Prefiere que no sigamos porque estamos hablando de personas. Lo dejamos
señor
ahí.
Arjona, es desagradable okay. reproducir comentarios que hace esta persona. Yo no lo voy a hacer en antena. No me siento con la capacidad de hacerlo. Lo que sí le digo es que es justo la antítesis del liberalismo que yo represento, que
okay.
es la libertad de las personas. Eso es fundamental. Y cualquier universidad privada o cualquier persona que vaya por esa línea con nosotros no va a contar
nada. Está usted en su derecho de responder a lo que considere adecuado. Señor Casa, ¿cree usted que Francisco de la Torre ha tomado a la ciudad como rehén en materia de transporte público por interés partidista? Me refiero al bloqueo del ramal del metro hasta el Hospital Civil por su pugna con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía.
Yo creo que el señor de la Torre durante la historia del metro ha tenido mucho que ver para el retraso de las obras, también con la colaboración inestimable del Partido Socialista. Yo recuerdo las discusiones, no las recuerdo porque no viví aquí, pero sí que he tirado de hemeroteca, donde si hablábamos de muro pantalla o no sé qué, ahí había unas discusiones realmente estériles, y yo creo que el señor de la Torre nunca ha tenido el mismo tesón que nosotros hemos tenido y queremos tener para llevar el metro en superficie al Parque Tecnológico Andaluz. Apenas hace un año todavía le escuchaba declaraciones que anhelaba llevarlo hasta la Plaza de la Merced, creo que era, ¿no? Y hacer el intercambiador, o proyectos que sinceramente que no creo que no son reales para nuestra ciudad, sobre todo porque no tenemos ese pulmón financiero para acometerlo. Ni nosotros, ni la Junta de Andalucía.
Señor de la Torre.
No, sobre ese tema hay que dejar muy claro que si alguien se ha caracterizado por ofrecer ideas para que el metro durara poco sus obras, ha sido quien está hablando ahora. Yo le decía a la Junta, estoy hablando del año 2003, se hicieron los acuerdos primeros para el metro en Málaga, que se utilizara un método de tuneladora, que puede ser un poco más profundo, pero hubiera permitido evitar los riesgos de restos arqueológicos, por lo tanto, ningún parón, como lo que ha habido en el tramo de Vialia hacia el río, que han sido 6 años de obra paralizada prácticamente, los problemas que ha habido aquí en la zona del Fuerte San Lorenzo, en la Alameda, señalo hacia la zona de la Alameda correspondiente, en definitiva, pasar bajo el río sin problema, poder haber pasado debajo del aparcamiento de la Plaza de la Marina y llegar hasta la zona de Malagueta y seguir hacia el Palo. O sea, yo hubiera sido una obra en muchísimo menos tiempo y a menos costo. He tratado toda la colaboración, señor Casa, para que el metro avanzara. Nosotros no nos hemos alegrado lo más mínimo, hemos criticado quizás poco, y esta casa me parece que lo ha dicho en ese sentido, la tardanza brutal, los parones, los años perdidos en esa zona crucial de Málaga y Andalucía, donde he recibido quejas de empresas organizadoras de congresos. Hay hoteles ahí, no voy a decir nombre para no hacer publicidad innecesaria, que hacen congresos y, claro, sales y te encuentras una ciudad desbastada por las obras, ¿no? Eso lo ha sufrido la ciudad de Málaga y yo me ha dolido enormemente el desapego de la Junta de Andalucía saliente. La entrante ha cambiado, felizmente, y ha puesto más aceleración en el tema, ha cambiado, pero en el tema del PTA está en el acuerdo de 2003, señor Casa, y lo hemos defendido siempre que se haga. Lo que usted quiere decir es que planteé, en vez de que se empeñara en ir de superficie al civil, que no quieren los vecinos, y es lo que se había firmado el año 13 con el acuerdo de los vecinos, y como la concesionaria quería tener viajeros, pues pueda usted seguir un poco más sin tocar el aparcamiento y llegar a la Plaza de la Marina, con la misma inversión. Si cabía la inversión, no quería la que se iban a gastar en superficie en contra de los vecinos, pues ya liados a obras, un poco más de obras hubiera sido. Ahora ya no pido nada de eso, he dicho, se quede donde está. Estamos saturados de obras de metro, saturados de obras de metro. Vamos a tratar de que lo que hay funcione, tenga los 20 millones de viajeros que quieren, tengamos el metrobús hacia el parque tecnológico, ofrecemos hacer con la MT también, metrobús hacia el hospital civil, hacia el puerto de la Torre, para inyectar viajeros al metro y hacer una intermodalidad perfecta entre el transporte público en autobuses urbanos y el transporte público del metro. Más colaboración no cabe en esta materia.
Señor Casal, ¿algún matiz a todo esto?
Pues que el metro, lo que tenemos que conseguir de todas es llevar el mayor número posible de viajeros para que no cueste lo que cuesta actualmente. Como sabe, ahora mismo se monta un malagueño en el metro y nos cuesta 13 euros. Entonces tenemos que ampliar decididamente la red de metro. Yo quiero hacer una reflexión con lo del metro en superficie al civil. Dice que no lo quieren los vecinos. Yo no sé cuántos vecinos de Bailén Miraflores, pero yo creo que son más los que quieren el metro en superficie y que lleguen al civil que los que no. Prueba de ello es que normalmente se decía por parte de algunos vecinos interesados que nosotros íbamos a sufrir una debacle electoral en el distrito Bailén Miraflores por nuestro posicionamiento, que no era otro que cumplir lo que se había firmado. Volvemos siempre a la base, y luego resulta que tanto en las andaluzas como en las últimas generales Ciudadanos ha quedado muy por encima del Partido Popular en Bailén Miraflores.
Llevan ustedes 52 minutos hablando de asuntos de la ciudad, por tanto, nos quedan 8 minutos. Aprovechenlos, porque probablemente esta emisora, que cuenta con el refrendo de la audiencia, de la mayoría de la audiencia de esa ciudad, está muy pendiente a este cara a cara, que por otra parte quedará inmortalizado también en cope.es, ahí quedará este sonido. Señor de la Torre, y permítanme el lenguaje en tiempo electoral, solo desde ese punto de vista se pueden entender, formular preguntas de esta manera. ¿Usted cree que Juan Casá está cualificado para ser alcalde de la sexta ciudad de España?
Yo sé, yo es una cuestión que creo que no debo entrar en contestar.
¿Usted sabrá?
No, los vecinos.
¿Le conoce? Ha compartido 4 años con él.
Vecinos y vecinas de Málaga, el día 26 de mayo tenemos elecciones municipales y van a votar las listas donde crean que están las personas más válidas como equipos, ¿no?, para gobernar la ciudad, ¿no? Y, por tanto, sería absurdo que yo quisiera sustituir lo que sea la decisión de los vecinos y vecinas de Málaga.
Señor Casado, ¿usted cree que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, candidato del Partido Popular, está preparado, tiene la vitalidad necesaria para los retos de esta ciudad en los próximos 4 años?
Yo creo que el tándem que hemos hecho con el señor de la Torre ha salido muy bien, ha funcionado muy bien, y yo aprovecho que hoy estamos aquí, en el primer cara a cara que tengo con el señor de la Torre, para ofrecerle que en el próximo mandato, si usted queda la lista más votada, nosotros quedamos la lista más votada, que caminemos juntos. Yo creo que a Málaga, a diferencia de lo que le he estado escuchando a usted en este cara a cara, yo creo que a la Málaga le ha venido muy bien. Yo estoy muy satisfecho de todo lo que hemos conseguido, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, en estos 4 años, y estoy muy ilusionado por lo que va a venir por delante, porque estoy seguro que si metemos unas políticas liberales, si pensamos en la ciudadanía antes que en las siglas de nuestros partidos políticos, yo creo que vamos a conseguir la Málaga que tanto usted como yo queremos. Así que yo le tiendo la mano para que en el futuro, si usted es la lista más votada o yo soy la lista más votada, que nos demos la mano por Málaga, demos un ejemplo y caminemos juntos los próximos 4 años. Y además, no me voy a esconder, se lo voy a decir claramente, en la fórmula de cogobernar. Porque yo, a diferencia de usted, yo estoy totalmente seguro que mi equipo y su equipo, y usted y yo, podemos hacer grandes cosas por Málaga con su experiencia y con mi empuje, sin lugar a dudas.
Señor de la Torre, toda una invitación al baile.
Toda una invitación, entiendo que a un gobierno de coalición, ¿eh? si es necesario. Yo, mi aspiración es tener mayoría absoluta. Dirá el señor Casado que es una pretensión vana, pero es mi obligación intentarlo. Por la experiencia vivida, no es que sea negativa 100%, pero he contado algunos ejemplos de que, al menos en pacto de investidura, no ha sido tan favorable como hubiera gustado. Ya dije que el reproche que le ponía al señor Casado es que no quiso el gobierno de coalición en el comienzo, que hubiera dado ya pues una estabilidad, hubiera impedido esos movimientos que han frenado algunos de los proyectos importantes que la ciudad tenía en estos años, ¿no? Yo, por tanto, mi obligación es ir hacia la mayoría absoluta. Si no la conseguimos, miraremos el resultado y estableceré si soy la lista más votada, si somos la lista más votada, perdón, que hable en términos plurales, pues entonces tendríamos una responsabilidad de tratar de buscar un gobierno estable, ¿no? Y no tendría inconveniente en hacerlo con el señor Casado. Pero yo invito a los votantes de Ciudadanos y a los votantes de Vox que nos voten a nosotros, lo digo sinceramente, en estas elecciones que se votan no posturas ideológicas, claramente, sino más bien, sobre todo, la ciudad, la candidatura, la gestión que se ha hecho. Y de luego, lo que yo puedo ofrecer es que he puesto siempre el interés de Málaga por encima del interés de mi partido, en 1000 ocasiones. Si he tenido que enfrentarme a un ministro del PP, lo he hecho. A un gobierno del PP, lo he hecho. La Agencia Europea del Medicamento, ahí he estado con ese tema. Solo. La Junta no ha estado con nosotros.
Señor de la Torre,
Junta anterior.
Yo sé que usted anhela la mayoría absoluta, que sinceramente creo que no va a tener, igual que no la vamos a tener nosotros, pero mi partido es el garante y el muro de contención contra los populismos, contra las personas que hablan mal de Málaga, contra esos que no quieren que Málaga evolucione. Así que yo, otra vez, le voy a tender la mano y decirle que si usted es la lista más votada o mi partido es la lista más votada, yo hoy, antes de abrir las urnas el día 26, independientemente del resultado, yo le tiendo la mano para que los 4 próximos años, su partido y el mío, usted y yo, caminemos juntos por una Málaga mejor.
Terminamos. Señor Casa, y van a tener un turno más. Sí. Una pregunta que les hago, que pueden responderme o pueden hacer exactamente lo que deseen. Eso sí, a las 7:00 empieza la linterna con Expósito y necesariamente cortamos la señal. Por tanto, tienen ustedes minuto y pico para definir la siguiente pregunta, que seguramente los oyentes van a agradecer mucho. ¿Qué diferencia hay entre votar al Partido Popular y a Ciudadanos, señor Casa?
El Partido Ciudadanos es un partido liberal, sin mochilas. Creo que somos el cambio generacional que Málaga necesita. Somos un partido con sentido común, responsable. Hemos demostrado siempre que hemos sido responsables y queremos lo mejor para nuestra ciudad. Queremos meter políticas muy modernas relacionadas con la formación de los más jóvenes y muy ligadas a las nuevas tecnologías y el emprendimiento, complementar ese modelo productivo y lo tenemos
segundos muy
claro. Por lo tanto, Ciudadanos es el partido político garante de estabilidad y de seguridad y además que ha demostrado infinidad de veces que es capaz de dialogar y llegar a acuerdos por el beneficio común.
Candidato del Partido Popular, tiene usted 50 segundos para aclararnos qué diferencia hay entre votar a PP y Ciudadanos.
Pues la lista que tengo el honor de encabezar ofrece una experiencia grande. No solamente la mía, con 19 años de alcalde, sino la de gran parte de los que la componen. Pero también en esa lista hay gente con juventud y con cierta experiencia, que han demostrado su entrega. Ahí está Luis Verde, por ejemplo, por poner un ejemplo. Hay que llegar lejos para que Luis Verde entre dentro de los elegidos, lógicamente, ¿no? Ofrece honestidad, porque llevamos todos estos años de gestión y no han podido encontrar, y lo han buscado todos, no salvo a nadie, cualquier resquicio para poder ponernos en el brete de decir algo que se ha hecho mal. Ahí está. Honestidad, servicio al bien común, servicio al interés general. Y, por supuesto, respetando y buscando conservar el patrimonio de Málaga y la historia de Málaga, innovación, cambios. Somos una ciudad de referencia, absolutamente. Eso se ha conseguido en estos años y eso ofrecemos. Y yo creo que en ese bagaje, esa magnífica mochila positiva, es un gran activo que tiene el PP y ninguna fuerza política en Málaga hoy.
Les incomodo si les pido, y tenemos como testigos a los telespectadores de cope.es, que se den la mano al final de este cara a cara. ¿Les incomoda mucho?
Ningún eso, problema.
¿No?
Ningún problema.
Pues si son tan
faltaría
amables,
más.
Es una bonita manera de terminar de dos grupos que durante 4 años han estado trabajando por la ciudad de Málaga y a saber qué va a ocurrir a partir del día 26, que desde por la mañana y hasta la 1:30 de la madrugada estaremos informando de lo que ocurre en la jornada electoral. Señor Casas, gracias. Señor de la Torre, gracias. Cumplamos con el ritual. Gracias.
Gracias a vosotros.